Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Radio Osobuo, el podcast de Calabozos y Dragones en castellano para fanáticos del juego. Les hablan sus anfitriones Macarena y Matías. Hola Matt, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Emocionado por el capítulo?
Sí, de hecho sí, me estimaba bastante y estamos listos para empezar.
La verdad, he estado pensando mucho en este episodio durante la semana.
Ha requerido bastante cabeza, bastante análisis. Más que buscar es analizar, así que ha sido bastante interesante la experiencia de preparar este episodio.
¿Nuestro segundo episodio? Sí. Y nuestro segundo episodio no podría ser nada más ni nada menos que tu primera clase. La primera clase que recomendamos como Radio Sobúo para los jugadores que están empezando a jugar.
Sí, y pensamos también iniciar como el primer episodio era de los monstruos, ahora vamos a ir a sentarnos a algo que sea relacionado con los jugadores.
Efectivamente, sobre todo de lo que es la decisión de empezar a rolear y cuál de todas las opciones distintas que existen en los libros de jugador es la más recomendada para tus aptitudes o lo que tú quieras hacer. Vamos a dar una opinión general, al menos ya que nos dimos cuenta en nuestra investigación de que no hay una regla de por sí, pero vamos a contar cuál, a nuestro parecer, serían las clases más recomendadas para jugar según las preferencias que uno tenga, ya sea lanzar hechizos, ya sea pelear, y las cosas que debemos tomar en consideración cuando se trata de un jugador que está empezando en el mundo de Dungeons & Dragons.
Además de poder explicar y dar a entender el por qué tomamos esas decisiones precisamente, el por qué pensamos que ciertas clases son más fáciles que otras, ¿y el por qué?
Bueno, yo lo que venía diciéndote antes, Matías, es imaginar la siguiente situación de un jugador. Porque uh-huh. Por primera vez juega el juego de rol, normalmente no tiene idea de lo que se va a enfrentar. Y si alguna vez has escuchado de este juego, ha sido por otras partes como shows televisivos, como Stranger Things, quizá algún especial donde se vio que las caricaturas estaban jugando este juego de rol con disfraces y daditos.
Sí, hay muchas de referencias de lo que son los juegos de rol en muchos medios, entonces al final la gente no sabe bien lo que es la experiencia más allá del estereotipo.
Yo, recordando mi propia experiencia, al menos cuando yo empecé a jugar, me acuerdo que mi primer personaje fue lo que es un pícaro, un rogue, que para desgracia mía, murió en el primer combate que tuvo, que fue un random encounter, de hecho. Yo empecé a jugar y murió, creo que en dos turnos, o en tres.
¿Quién habrá sido ese DM que hizo eso, en verdad? ¿Quién puede haber hecho eso?
Da igual. La razón fue que tuvo un Dungeon Master que era novato también, estaba aprendiendo a masteriar. Y Yero era mi primera vez jugando, había pasado 3 horas creando un personaje para que se me muriese en el primer combate. Aún sigo recordando eso con pena. Es como, ¿ah? ¿Y tú, Matías?
Bueno, yo también tuve un tema de un personaje que, más que haberse muerto, que pudo haber tenido la mejor experiencia con el personaje, pero no se dio. Era un wizard, tenía muchas opciones, nunca tuve mucha claridad sobre cómo jugar. Y el DM nunca se sentó conmigo a enseñarme o a comentarme cosas. Claro, estaba en los manuales, pero realmente era más como que se burlaban o me castigaban en vez de mostrarme cómo hacer las cosas. Entonces al final no me fue muy bien al jugar al inicio. Entonces ese primer personaje fue más una especie de experimento, más que mi personaje sí, full 100% real que tuve.
Yo creo a veces que quizás el problema que mayor nos enfrentamos es el acto de hacer rol con un personaje. Tiende a ser algo intimidante para la gente nueva. Sí. Y lo más importante es que llegas a empezar a jugar un juego con todas las ganas y te dicen que hay un montón de reglas, aspectos mecánicos que pueden estar a su favor o en contra, y estas son las cosas que impiden o pueden permitir que el jugador disfrute más la experiencia de juego.
Sí, el tema al final es que es un juego. Muchas veces la gente entra diciendo, oh, voy a jugar Calabozos y Dragones, y antes de que uno se siente a jugar, porque uno imagina que es como un juego de mesa en donde tú te sientes y juegas, te pasan un montón de libros y te dicen tienes que leer todo esto, y una vez que ni siquiera has empezado a leer esto, te sientan en una mesa y te dicen el ejemplo de, oye, entonces, ¿qué voz vas a ponerle a tu personaje?
Que es como, ¿qué personaje vas a jugar? ¿Qué es lo que lo convoca? ¿Qué personaje vas a jugar? Y te muestran 13 clases distintas.
Sí, y no sabes cuál elegir. El tema del roleo, porque al final uno nunca ha hecho eso.
Precisamente. De hecho, te invitan a jugar por primera vez, siendo que los conceptos de un personaje que te gustaría jugar, te unes a la mesa y creo que el momento que es crucial, que se nota que es el momento que se nota cuando alguien es nuevo, es cuando el Dungeon Master carismáticamente dice: buenas tardes, aventurero. Se nota que vienes desde lejos y estás bien equipado. ¿Estás buscando trabajo? Porque tengo una propuesta para ti. Y ahí quedan con la cara de ¿qué?
¿Qué? O sea, generalmente la gente, como no tiene esa internalizada la idea de que esto es un juego de rol y que no están poniendo en la piel de un personaje, cuando le hacen la pregunta, se quedan en blanco. Y a mí me acuerdo, de hecho, mi primer personaje cuando había hecho ese wizard, recuerdo que había sido un enano que había sido exiliado de su clan. Y en un minuto yo dije eso, y el DM se dio media vuelta y me dijo: ah, eso debe haber sido muy difícil para ti. Y yo quedé como,
sí, supongo. Fue difícil. Pepito, sí, sí. Estaba muy triste.
Supongo, creo. Voy a castear este hechizo que es el recordar cosas, creo. Déjame ver.
Claro, cuando al principio del juego, el Dungeon Master, sin pensarlo mucho, te hace proponer tu backstory. Ahí. Al principio, cuando estás recién empezando a jugar.
Yo con suerte entiendo lo que es un hechizo y cómo funcionan, y me están preguntando cosas que son de la historia profunda y sobre cómo tengo que probar los hechizos. Es complicado para alguien que no sabe, que no conoce, porque es todo un mundo desconocido.
Sí, bueno, y da lo mismo, puedes hacer y además, ¿hasta qué punto puedes hacerlo? Porque inventar todo lo que tú quieras tampoco es algo que esté permitido, por así decirlo.
Sí. Es una trampa un poco decirle a alguien que puedes hacer lo que sea. Y es cierto, tú puedes hacer lo que te imagines, pero hasta cierto punto. Hay reglas. Y hay ciertas normativas que uno no conoce.
Y dependiendo de la clase que tú tengas, es como estas reglas pueden funcionar a tu favor de distintas maneras.
Sí. Los jugadores no conocen las reglas, no conocen las cosas mecánicas que uno pueda hacer. Y como es un juego nuevo, de memorizar y aprender bastante para dar los primeros pasos y realmente sacarle provecho a lo que es el juego.
Es por eso que al final, como equipo, tratamos de buscar los puntos más importantes que consideramos que afectan el roleo. Por ejemplo, en el contexto de juegos como Dungeons and Dragons, el roleo se refiere a la práctica de interpretar el papel de un personaje ficticio dentro del mundo del juego. Los jugadores asumen este papel de personaje y a medida avanzan en la aventura interpretan acciones, decisiones, de acuerdo a la personalidad y motivaciones de este personaje. Ya eso es toda una tarea para un jugador nuevo. Por esa misma razón, la clase tiene que ser algo que aporte. Y aquí yo quiero adelantarme y decir una frase que creo que resume bien todo esto, que es una frase hecha por mí. Voy a empezar mi camino de filósofa, pero la frase es: los jugadores novatos deben pasar más tiempo jugando su personaje que aprendiendo reglas o contextos de cómo funciona este mundo. Y eso se puede lograr a medida de que le des una clase más fácil de usar a un jugador novato.
El roleo es una parte muy importante de los juegos de rol y permite a que los jugadores se puedan sumergir en este mundo y experimentar la aventura. Así que está ese tema de la interpretación y requiere muchas habilidades de actuación que la gente no tiene. Y que es verdad que uno experimenta y uno se posiciona dentro de ciertos roles en el día a día. Pero entrar a un rol de alguien que no existe y alguien que tú te inventaste es algo que es muy difícil. Y la persona que está recién iniciando en el hobby en general no comprende esto. Y es muy difícil porque no... Es difícil poder entrar a esa mentalidad.
Esa precisamente.
Es la... Esa, por ejemplo, el roleo, él sería el punto uno de las mayores dificultades para poder iniciar en el juego.
Por esa misma razón, una clase que permita que el jugador pueda aprender a rolear con mayor facilidad es una de las características que consideraríamos importantes a la hora de escoger tu primera clase. Ya que la forma en que interactúa tu personaje con el mundo a veces puede ser definida por tu clase. Ya sea porque eres un brujo que hizo un pacto demoníaco. Básicamente eso ya te da ciertas specs que te pueden permitir influenciar a unos y a otros de forma por tu clase. Al igual que puedes ser un guerrero y puedes hacerte pasar por un mercenario. O quizás eres un ladrón. Y como ladrón, no eres bien recibido en ciertos lugares donde la ley se nota más fuerte. Así que, por esa razón, la clase es súper crucial al momento de rolear. Y no necesariamente tenemos que amarrarnos a los estereotipos, ya que una de las cosas que encuentro que son interesantes de dejar claro es que la clase es un camino. Ahora, como lo recorres, depende completamente del jugador. Y tú le puedes enseñar a tu jugador, a tu amigo, el que si es un bárbaro no significa que tiene que ser tonto o extremadamente bruto. Creo que uno de los bárbaros más divertidos que he jugado alguna vez era un bárbaro que era, ¿cómo se llama esto? Muy caballeroso y muy educado. Era un noble y era como... Sí, señor. Y hablaba como Mister. Y le faltaba el mostachito.
Oh, por Dios.
Pero entraba en Rage. Y había otro bárbaro que era un Dragonborn, un dracónido, que cuando entraba en Rage era... No hablaba nunca y cuando entraba en Rage golpeaba todo. O sea, están los dos extremos.
¿Estás hablando de Balazar?
Sí, exactamente. ¿Eso de Balazar?
Eso es interesante. Pero sí, el siguiente punto que habíamos encontrado, porque ahora estamos hablando principalmente de lo que sería el roleo. Si eres un tipo de persona que es un poco más matemática, más lógica, te gusta ver números y te gusta ver los dados correr, una cosa que puede afectarte es lo que es la parálisis de análisis. Macatuso, ¿no sabes lo que es la parálisis de análisis?
La sufro cada vez que tengo que ir a comprar un juego nuevo.
Exacto, es lo mismo que hace que... Es el mismo fenómeno que sucede cuando tú vas a un lugar de comida rápida y tienes 400 cosas distintas que elegir, o tienes que ir a un lugar y tienes que tomar una decisión y hay muchas variables. Las personas tienden a paralizarse porque uno tiene que saber decidir qué opciones tomo, cuántos recursos estoy dispuesto a manejar al mismo tiempo, cuáles son los mejores, cuáles son los peores. Uno demora mucho tiempo en poder hacer eso, y generalmente la gente cuando está iniciando en el juego de rol se da cuenta de que hay muchos recursos que tienen que tener en la cabeza. Dependiendo de la clase que uno escoja, más recursos o menos recursos tienes que tomar en consideración cuando vayas jugando. Algunas clases son más difíciles, otras clases son más fáciles. ¿Cuántas habilidades tengo? ¿Cómo las puedo hacer? ¿Cuáles son los
efectos? Y distribuir un montón tus recursos para ver, por ejemplo, los hechiceros, los spellcasters tienen que pensar muy bien si lanzar un hechizo y cuándo lanzarlo, que es la pregunta más importante.
Sí, comúnmente puede ser intimidante para un novato el desenvolverse en el acto de hacer un rol con un personaje, elegir las habilidades, comprender hasta qué punto estas habilidades pueden influir en la historia y también en tu personaje mecánicamente. Hay una parálisis de la elección y hay una inseguridad. Estas dos cosas se terminan alimentando mutuamente. Que en realidad tú quieres pasarla bien, no quieres pensártelo tanto, no es tarea, es un juego. Más que estar leyendo las reglas y haciendo la tarea. No porque las reglas no sean importantes, tienes que entender las reglas. Pero tienes que jugar, esa es la idea, jugar.
Efectivamente, y de esa manera haces que la experiencia de juego para tu jugador novato o para los jugadores novatos sea más gratificante. Y a los jugadores novatos que nos escuchen, no se compliquen, busquen algo sencillo, jueguen una fantasía, un concepto, creen un concepto que les gustaría jugar y traten de buscar con su Dungeon Master las formas más sencillas de lograrlo, para que así vayan aprendiendo las reglas básicas y aprendiendo mientras juegas, con el tiempo vas a poder hacerte otros personajes que tengan otras clases más complejas debido a la trayectoria que vayas consiguiendo en aprenderte los contextos y reglas y mecánicas del juego.
Hablando sobre las mecánicas, primero comentemos un poco sobre cómo funciona Calabozos y Dragones. En particular, no olvidemos de que este es un sistema de varios, pero en el sistema de Calabozos y Dragones funciona a partir de estas clases, que son arquetipos. Generalmente cada arquetipo tiene un árbol de habilidades, subclases, y tiene distintas ocupaciones o fortalezas o debilidades. Y esto de hecho es un concepto que se da mucho en juegos de rol, y mucho también en distintos como medios de películas, series, etc. Pero siempre son un grupo que se va combinando. Siempre hay un luchador, siempre hay un mago, siempre hay un ladrón. O de repente también se le añade un support, un healer, alguna persona que esté sanando. Y en el caso particular de Calabozos y Dragones, ya ingresando a lo que más adelante de hecho usaron en One D&D, tenemos el grupo de clases que serían los expertos, los magos, los sacerdotes y los guerreros, cada uno de ellos teniendo sus habilidades y sus roles en la party. Y cada party que sea balanceada va a tener a alguien que tenga una de estas especialidades y que pueda ser un grupo que sea ahí bien formado, balanceado, circular, que haga un poco de
encuentro,
todo.
Encuentro que la clasificación que hicieron en One D&D es bastante efectiva y bastante cierta. Sí. Creo que resume muy bien lo que es el rol de cada personaje o cada clase que puede haber. Igual hay algunos mix.
Cuando uno entra al Calabozos y Dragones, una buena idea también de pensar es que cuando estás pensando en ya, tengo que elegir, tengo una idea en la cabeza, que esto me gusta, quiero ser X personaje, y entras y tú dices, ya, tengo que elegir entre 13 cosas. No, elige, piensa un poco en el rol que tú quieres tomar. ¿Quieres ser la persona que sabe cuando el resto no? ¿Quieres usar magia? ¿Quieres sanar al otro? ¿Quieres hacer un aporte? ¿O quieres pegarle a las cosas? Dependiendo de cuánto quieras de cada cosa, es un poco hacer qué zapatos quieres ponerte o qué rol quieres tomar. Si quieres un experto, un mago, un sacerdote, un guerrero. ¿Acá te perdimos?
Sí. No sé qué decir ahora. Ah.
Bueno, el truco al final es hablar con el DM y decirle el rol que tú quieres tomar según tu personalidad.
Es un buen comienzo, sí. El preguntarte la fantasía de qué te gustaría jugar, de cómo te gustaría jugar. Cuando ves una película, cuando ves una película de fantasía, ¿qué tipo de héroe es el que te gustaría ser?
Sí. Tú quieres un poco, en cierto modo, reducir la cantidad de opciones que tú tienes y pensar un poco más en el arquetipo de personaje que tú quieres ser.
No vamos a quitar el hecho de que hay algunos que de por sí son más fáciles que otros. Por ejemplo, vamos a dejar en claro que los spellcasters, es decir, los hechiceros, los magos, los brujos, todos los que lanzan hechizos tienden a ser más el top de los más complejos comparados con los guerreros, los bárbaros. Eso hay una gran evidencia de que es más sencillo empezar con una clase.
Pero no hay tampoco decir de que las personas que parten con clases más fáciles sean necesariamente más básicas o más aburridas. Muchas veces existe este estereotipo de que el humano fighter es como el más básico, y puede serlo, pero es así porque es el más común, es el más como el que más se ve generalmente.
El humano fighter ser, es lo mejor.
Muy interesante. Si es que, claro, tú le añades tu propio estilo. ¿Qué tipo de arma usa? ¿Cómo lo hace? ¿Es alguien que lucha con mucha fuerza? ¿Es alguien que es muy astuto al pelear? ¿Tiene una historia más profunda? Es un tema de personalidad que cada uno tenga. Que no hay
es
que
un tema de roleo, digámoslo. Exacto. Como es. Por algo hablamos del roleo al principio de este capítulo de podcast. De que el personaje puedes complejizarlo, o sea, a pesar de que elijas una clase más sencilla, de manejar, puedes complejizar el personaje tanto que tú quieras según las cosas que vayas agregándole tú como jugador de roleo, como roleando a este personaje. Yo quiero hacer que tenga un pasado trágico, ¿eh?
Sí.
No, pero sí quiero que tenga una personalidad distinta, que algo que sea haga reír a mis restos de mis compañeros. Quiero que sea un aventurero que pelee de una forma única. Y eso es la otra cosa que tiene un detalle que tienen las clases que son más recomendadas para novatos. Son aquellas clases que dan una especie de libertad creativa a la hora de rolear, a la hora de interpretar este personaje. Ya que es más fácil imaginarse el, ¿cómo se llama esto? Si, hablando del humano fighter, del humano luchador, que, estoy en una taberna y empieza una guerra de comida, yo quiero usar cualquier cosa como arma, puedes hacerlo, porque un fighter o un luchador puede usar todo como un arma.
Técnicamente, sí, prácticamente. Y también al otro lado de la complejidad, si nos vamos a lo que sería el Artificer, que claro, es una clase extra, eso requiere bastante pensamiento en el tema del roleo, debido a que ya con hacer algún hechizo ya tienes que pensar cómo diablos estás usando tus herramientas para hacer un hechizo, y eso ya requiere mucha cabeza. Entonces ahí se complejiza mucho más. También la magia tiene distintas formas de aparecer. Tú quieres describir cómo tú haces un hechizo, en general requiere un poco más de pensamiento que si tú quieres describir cómo es que le pegas a alguien con un hacha. Aunque claro, uno puede escribir cómo le pegas a alguien con un hacha de una forma majestuosa. Así que ahí, si tienes la habilidad de hacerlo, pues dale.
Como Kratos.
Sí, como Kratos. Bueno, entonces al final lo que hicimos, tomando todo esto en consideración, de por qué estamos hablando de los arquetipos y de las formas en las cuales nosotros podemos encontrarnos las distintas clases, es porque en vez de decir directamente esta es la mejor clase para comenzar, vamos a pensar y vamos a hablar de tal forma en donde decimos, dependiendo del rol que tú quieres tomar dentro del juego, dentro de la mesa, ¿cuáles son las clases más apropiadas para ti?
Entonces vamos a ello, ¿por qué no?
Entonces vamos a empezar con los guerreros. ¿Macrena?
Los guerreros es, creo que, la categoría ideal para alguien que está empezando a jugar, sobre todo por las primeras dos opciones, porque tenemos dos opciones que son las clásicas que están en cualquier grupo de aventura y que te dan más que un respiro en situaciones difíciles. Estamos hablando del luchador, el fighter, el bárbaro. Yo diría que esas son las dos opciones para un novato.
Es un poco difícil poder decir cuál es más fácil, si el fighter o el bárbaro, ya que ambos tienen su complejidad, pero al mismo tiempo no tanto. Pero la idea es que cuando tienes un guerrero que puede absorber daño o que puede entregar mucho daño, hace que al final no te tengas que preocupar de la pelea. Puedes enfocarte solamente en rolear.
Así como tenemos jugadores que una de las cosas, de las mecánicas importantes también, ya tenemos lo del roleo, también está el hecho de, por ejemplo, en un combate, cómo te posicionas. Estos tipos de clases como el bárbaro y el luchador aguantan golpes, están hechos para eso, por lo tanto puedes recomendarle a un jugador novato estas clases por el hecho de que van a poder despreocuparse un poco si es que reciben daño o si los dados están en su contra un poco. Sí. Porque sabemos que también hay parte hay una parte de los dados, sí, que puede que afecte mucho en contra.
Y claro, también algo que pueden decir, ya, pero yo quiero ser un luchador o quiero ser un barbarian, pero me gustaría usar magia. Bueno, ahí está lo que pasa con las subclases como el Eldritch Knight. Entonces, tú también puedes usar magia, de hecho, solamente que tendrías como un tercio de cantidad de magia que el resto. Así que también ese tipo de clases con una pizca de magia te ayuda para poder acercarse al mundo del spellcasting sin necesariamente meterte por completo. Así que también puedes hacer magia.
Es lo que estábamos diciendo con Matías cuando estábamos preparando este podcast. La magia es lo más complejo en cuanto a jugar un personaje nuevo, cuando eres nuevo en Dungeons & Dragons. Y por eso encontrábamos que si tienes un jugador que quiere acercarse a la magia, La mejor opción es hacerlo a través de una subclase o de una clase que tenga un poco de hechizos, pero su núcleo no sea centrado en los hechizos. Así el jugador va a poder complementar el aprendizaje que tiene de lanzar hechizos y aguantar golpes.
Igual en Calabozos y Dragones podemos definir las como cuando alguien tiene hechizos, generalmente podemos decir de que alguien es full caster, o sea, 100% castear y lanza magia hasta noveno nivel. Half caster, o sea, como mitad de mago, mitad de spellcaster, que lanzan hasta quinto nivel. O los third caster, que son como tercio de spellcasters. Entonces, las personas que tienen una subclase de magia, esas son los third casters y serían como las mejores opciones para entrar recién ahí al mundo.
Hablando entonces de nuevo con los guerreros. El fighter, el luchador. El luchador es una clase súper sencilla que se basa en más que nada en la destreza marcial y proficiencia en armas. Y es una excelente opción para principiantes y jugadores que prefieren un objeto o de juego enfocado y más de combate directo. El luchador depende de las puntuaciones de habilidad física, sus armas y la elección de estilo de lucha. Y se acabó. No hay más.
El bárbaro también enfatiza el combate y la fuerza física, con una ventaja adicional de tener las habilidades del Rage, que tienes que memorizarte las reglas de eso. Es una buena opción para jugadores que disfrutan un estilo de juego más sencillo, al igual que el Fighter. Depende más de las puntuaciones de habilidades físicas, las armas. Tiene que pensar un poco más en los Rage y cómo interacciona esto con otras reglas, pero más allá de eso es algo que es fácil. El monje es un poco más complejo, ya que utiliza habilidades únicas respecto del Ki, que es un poco más desafiante porque tienes que aprenderte las reglas de cómo funciona. Son cosas extra.
Es como el monje, es como si fuera un lanzador de hechizos, pero de artes marciales. Tengo que esperar cuando saber cuándo lanzar el hechizo. Aquí es como tengo que saber cuándo usar mis puntos de ki.
Sí.
Y hacer esta técnica marcial.
Va uno en niveles más bajos porque tienes poquitos.
Al principio, sí.
Entonces, siguiendo entonces al siguiente grupo, tenemos los sacerdotes, los supports, que generalmente
los sacerdotes
a pizca más complicados que los luchadores. Primero tenemos
ahí subimos de categoría, subimos de categoría en dificultad. Aquí ya es no es lo más, no es verde, ahora es un poquito un verde amarillento.
Sí,
en dificultad.
Un poquito más amarillento. Tenemos primero, aquí tenemos los paladines, tenemos los clérigos y los druidas. Aquí hay una diferencia principal, porque los clérigos y los druidas son, como habíamos dicho antes, son full casters, que sus hechizos llegan hasta noveno nivel. Pero a diferencia de los otros de las otras clases, como los wizards o los sorcerers, ellos tienen el beneficio de que pueden preparar los hechizos en cada día. Por tanto, puedes equivocarte un día, puedes experimentar, puedes tener la libertad de elegir un hechizo que quizás no es tan bueno, pero es uno que te dio la gana y no te casas con el hechizo para el resto de tu experiencia de jugar el juego.
Yo diría que aquí de los sacerdotes me encanta el paladín. El paladín porque literalmente es un especie de fighter, pero con magia. Magia divina, y magia divina que lo posiciona de una forma... O sea, ¿qué no hace el paladín? Para mí el paladín es la clase del héroe perfecto. Lo hace todo.
Sí, el paladín es una excelente...
Está para matar al dragón.
El paladín es una excelente combinación entre las artes habilidades marciales, como del espada, escudo, y la magia divina. Puede ser una muy buena opción para los principiantes que desean explorar tanto el combate como la magia, pero hacerlo mucho más que lo que haría, por ejemplo, un Eldritch Knight, que sería la subclase de Fighter. Cuando ya eres un paladín, pues te preocupas un poco de los spell slots, o sea, la cantidad de magia que usas, pero menos, porque los puedes usar para los Divine Smites, que es otra habilidad.
Exacto. No es el núcleo del personaje no es que tengas que lanzar hechizos. Los hechizos son un complemento que te posicionan y que te dan mucho más recursos, muchas más oportunidades de hacer un gran ataque o de conseguir cosas, pero aquí tú puedes aguantar golpes y pegar duro también.
Entonces al final la pregunta sería, ¿cuál sería la más simple, la más recomendable?
¿Del clérigo, el druida? Bien, yo diría que el druida sería el más complejo de los tres, Sí. Debido a que tienes que saberte los animales.
Tienes que saberte los animales, tienes que saberte el... También depende de la subclase, pero en realidad son un poco más complicados y que los clérigos o los paladines debido a esto. Pero también los clérigos son muy versátiles. Extremadamente versátiles. Tienes de todos los sabores para elegir de clérigo. Así que también pueden ser bastante buenos cuando tú quieres hacer una puerta a tu party y no necesariamente quieres ser el estereotipo de el doctor, básicamente.
Yo creo que me quedo con el paladín como la clase más sencilla de los sacerdotes.
Sí, puede ser. Una de las clases más sencillas para aprender en general. Seguida por el clérigo y seguido por el druida. Ahora vamos a los expertos. Tenemos
los expertos,
los artificers, los bards, los rangers y los rogue.
Ya, para el que lo sepa en castellano, el artificer, el inventor, el bardo, el que toca música, el ranger, que es el explorador, y el rogue, que es el pícaro, el ladrón.
Sí. Desde un inicio, artificer, aléjense. Todos los que sean novatos del artificer, por favor.
Recomendado que el artificer mejor, como experto diría que es la clase más compleja de los expertos.
En general es una de las clases más complejas del juego. Si llevas mucho tiempo jugando y quieres una especie de desafío para poder jugar, métete un artificer, es divertido. Pero tiene muchas cosas que tomar en cuenta y vas a sentir una parálisis de análisis. Análisis, parálisis, ¿cómo era? Análisis, parálisis.
Usted es el psicólogo. Sí. Usted es el psicólogo. El bardo es el experto que tiene acceso a magia y es muy versátil. Creo que la fortaleza del bardo es ser el más versátil de todos los expertos, ya que puede hacer un poco de todo.
Literalmente tiene la habilidad, se llama Jack of All Trades, que es eso, saber un poquito de todo. La combinación de lanzamiento de hechizos y habilidades versátiles, como la inspiración bárdica, puede ser una buena opción para los jugadores que desean explorar un estilo de juego más de apoyo, pero que también puedan saber un poquito de todo.
El bardo es muy entretenido, pero no diría que es mi favorito para empezar a jugar. Como clase en cuanto a la sección de expertos.
Sí, los rangers en general, o los exploradores, de hecho esas son mi clase que menos me gusta en general, ya que siento que muchas habilidades son dependientes de la campaña en la cual tú te encuentres.
Eso si es que tú juegas la versión del Player Handbook, del manual del jugador, porque también tenemos la versión del libro adicional del Caldero de Tallas, Tallas Cauldron for Everything, y esa opción da mucha más, quita esa condición que dice Matías. Así que no le tenga miedo al explorador, dejen de pensar que el explorador es una mala clase, el explorador es buena. Tenés que pedirle.
Es bastante bueno igual. solamente yo tengo mi gusto nomás, pero
cállate. Ay, nomás. Cállate druida.
Cállate, rogue. Cállate, ladrona.
Éjol.
Hablando de ladrones. Magdalena, por favor.
Hablando de ladrones. Ah, bueno, les hablaré de mi núcleo. Mi clase favorita. El ladrón, el rogue. A mí me encanta porque es el énfasis de las habilidades de sigilo y hacerlos con una buena opción para principiantes que prefieren un juego más versátil. Las habilidades de ataque furtivo o sneak attack del pícaro también es relativamente muy fácil de usar. El pícaro depende de una alta destreza y proficiencia en habilidades como el sigilo y herramientas de ladrón, thief's tools. También puede ser importante decidir una subclase y usar el sneak attack de forma efectiva para entender sus reglas. Yo diría que yo aprendí a jugar con un rogue y podría decirles que no fue para mí, según yo. Me encanta, es mi favorita, pero no diría que es la más sencilla de los expertos para poder aprender a jugar, ya que efectivamente el rogue tiene tantas cosas que puede hacer, tantas cosas, y no le sacas el provecho salvo que sepas jugar, te sepas las mecánicas básicas, el ponerte en dodge, el hacer dash, el de, ¿cómo se llama esto? en esconderte. Es como tienes que estar constantemente pensando, buscando el sneak attack, el ataque furtivo, en el combate, buscando la manera de esconderte para poder buscar lanzar el con ventaja, buscar incluso en el roleo, poder convencer si es que tienes un pícaro. En mi caso, mi pícaro era de alto carisma, así que yo jugaba como Swashbuckler, que era mi subclase favorita, ahí tratando de convencer a la gente, timándola, engañándola, sacándole el oro.
Oh, por Dios.
Pero por eso digo, hay tanto que puedes hacer con un rogue, que en cuanto a mecánica, en posicionamientos también y en movilidad, que creo que no aprendes a jugarlo. Yo le pondría como una dificultad media.
Sí, también
no de la... sería... media difícil, no, media fácil, pero media.
Media fácil también, porque tampoco, cuando ves la cantidad de habilidades que tienen, tampoco es tan larga. Pero no, las no, cosas es, no que tiene, tanto. Generalmente uno le saca más provecho cuando entiende más del juego.
Hay que entender del juego para poder disfrutar a un sí, rogue al máximo.
Sacarles el provecho. Poder jugarlo, sí. Es una clase que tampoco es tan compleja, pero puede volverse muy compleja cuando quieres hacer las cosas bien.
Efectivamente. Entonces,
La más recomendable para iniciar quizá podría ser o el Ranger, debido a que tiene un poco de habilidades, un poco de todo, tiene magia hasta quinto nivel, si mal no recuerdo. Y los sí. Bardos también, cuando quieres meterte más de lleno en la magia.
Yo sinceramente me encanta el Ranger. Por favor, quiero que piensen en un Ranger muy famoso. Estamos hablando de una película icónica, El Señor de los Anillos, estamos hablando de un libro de el hablar de Aragorn. Aragorn era un ranger, era un explorador. Así que piensen, tiene habilidades básicas de como de un guerrero que puede luchar con su espada larga, tiene arco y flecha, tiene más hechizos hasta nivel 5, ¿cierto?
Sí, si mal no recuerdo.
Así, que, me así que puede lanzar ciertos hechizos hasta nivel 5. Y además de eso, es un experto porque puede ser un experto en su territorio. Sobre todo si están jugando una campaña o alguna cosa que sea en aire libre y necesitan un guía, pueden ser un ranger. Ser un ranger puede ser muy, muy, muy adecuado.
Sí.
El rogue es como el ranger, pero de las ciudades.
Sí, y más encima hasta ahí a su clase de ladrón, que es de ciudad y es media rara. Pero el tema al final es que hay mezclas de todo. Siempre hay alguna subclase de alguna clase que se disfraza de otra clase. Siguiente categoría, que estamos hablando ahora un poquito más difícil, pero es para las personas que quieren tener el rol de mago. En el Warlock las habilidades son un poco más limitadas en el lanzamiento de hechizos, pero tienes habilidades únicas dependiendo del patrón que tú escojas. Y también existen distintas invocaciones que tú tendrías que estar escogiendo, que serían habilidades extra, además de las habilidades que tú tienes como... ¿Cuál era la traducción que dijiste más acá?
¿Cuál? ¿Brujo?
Del brujo, digamos que el brujo.
Warlock es brujo.
Brujo, digámosle con brujo. El Sorcerer, en cambio, tiene un enfoque más de poder mágico que viene... ¿Cómo decirlo? Es más flexible.
El hechicero. La magia viene naturalmente de él. No tiene que estudiar nada.
Y generalmente lo que más diría que viene a la complejidad serían los sorcery points, los puntos del hechicero.
O de hechicería.
Sí. Los puntos de hechicería, porque principalmente lo que estás haciendo es haciendo modificaciones a tus hechizos ya existentes. Entonces necesitas una comprensión un poco de lo que es la magia y cómo son sus reglas para realmente también sacarle provecho.
Y por último tenemos al mago, al estudioso, al erudito, el que pasa con su libro por todas partes leyéndolo y preparándolos. Es por eso que yo diría que el mago es el más complejo de los hechiceros.
Sí, es más complejo. Pero lo bueno de estos tres clases es que ya de por sí, al ser de magia y hay tantas opciones de magia, que son tremendamente personalizables. El Warlock en especial son muy personalizables. Para que tengas tu estilo de Warlock como tú quieres. Tu estilo de...
Dependiendo de tu patrón. Dependiendo del patrón.
Sí.
El Warlock cambia según el patrón. No según lo que quiera el Warlock.
y según las invocaciones que tú escojas. Y el pacto que tú escojas.
Por eso dije el patrón.
El tema final es que el más simple de entre estas tres podría ser quizás el Warlock, debido a que solamente tiene que preocuparse de slots o magias, ranuras de magia. Que sería
considerando
única.
Considerando a todos que el mago, la categoría de magos de magia son complejas, es una clase compleja, no tan recomendada para novatos. Si es que tu novato o algún novato quiere hacer magia y que es duro con la magia, que quiera hacer magia y ser un que su núcleo sea todo completamente mágico, mejor darle esa advertencia, que no son las clases más recomendadas para alguien que está aprendiendo a jugar, ya que son uno de papel, por no decir que están en medio de un combate y reciben golpes y pueden morir en un turno. Sí. En un turno caen a piso. Por esa misma razón no es tan fácil aprender a jugar con esos personajes. Dos, tienes que aprender hechizos y entender sus conceptos, sus mecánicas y contextos en cómo se lanzan y los efectos que producen. Yo sugiero que si quieren tienen un novato o eres un novato que quieres jugar una clase mágica, le pidas a tu Dungeon Master que te enseñe, y si no, tu Dungeon Master no sabe, o porque no ha, porque probablemente puede pasar que tu Dungeon Master nunca haya jugado con esa clase. Sí. Lo mejor es tener un compañero que haya jugado esa clase, si no, tendrías que aprenderlo por ti mismo, y no sé si eso sería tan bueno, salvo no sería tan recomendable. Diría que iría, yo me atrevería a decir de que jugaría con otra clase.
Al final, mientras más complicada es la clase, más recomendable es tener a alguien que te apoye para que cuando llegue el minuto de jugar no tengas que parar el juego para abrir el libro de reglas.
Efectivamente, o sea, el que se abra el libro de juego en medio de una sesión es algo de lo más normal en una partida de Calabozos y Dragones. Es muy normal parar el juego porque no todos sabemos las reglas. También se nos olvidan. Además, por ejemplo, yo como Dungeon Master, más de una vez tengo muchas cosas en la cabeza, no tengo por qué recordar exactamente cada cosa que se hace. Dungeon Master tiene muchas cosas que preocuparse. Ustedes son los responsables de saber cómo jugar su personaje. Es por eso que elegir una clase que sea sencilla para aprender a jugar es parte también de solidaridad con el resto de tu grupo, para que el resto no ande constantemente tratando de seguirte todos los pasos en enseñarte, salvo que tengas a alguien con esa voluntad y corazón de oro de abuelita que vaya a estar ahí al lado tuyo enseñándote cada paso, lo cual ya va, a veces puede ir más allá de la buena voluntad de una persona, sino más bien de es casi un trabajo estar quizá en una sesión de 4 horas constantemente diciéndole a una persona lo que puede y lo que no puede hacer con su personaje.
O sea, tampoco puedes, tampoco deberías decirle a alguien, oye, esta lección de hechizo no es la mejor. O, oye, no hagas eso.
También, eso es otro punto.
Lo importante es dejar que la gente se equivoque, entre comillas, al elegir una opción que quizás no es la más óptima. Pero con tal de que puedan jugar y que puedan aprender.
Si existe un hechizo, está pensado para usarse. Así que si alguien elige un hechizo que quizás no esta persona más experimentada no sientes que sea tan útil, no molestes al novato, deja que el novato se juegue lo que quiera, porque yo diría que la palabra equivocarse es un poco no es correcta, no la usaría.
Sí. Por eso decía, entre comillas.
Como no se equivoca. Una cosa que distinta es optimizar, y esto sería lo contrario a optimizar, sería simplemente estar un poco más relajado, pero al final, al cabo, es un juego. Es la parte de la diversión, es no saber lo que va a pasar y esto es parte de... Pueden ponerse de acuerdo cuando están jugando una campaña seria, efectivamente. Pero parte de todo esto es un juego, no hay que olvidarlo.
Y también puedes tener una persona que le gusta optimizar, pero... Hay que recordar, es un juego.
Es un juego, chicos. No se emocionen tanto. Bueno, al final de toda esta información, no queremos decir qué es lo que tienen que jugar cada persona, pero sí que tengan una visión más completa de cuáles son las consecuencias entre decidir entre jugar un wizard como tu primer personaje a jugar un luchador, un fighter, al principio de tu aventura rolera. Sí. No sé, Matt, ¿qué opinas tú?
Al final encuentro que lo importante es que busque la persona que está empezando a jugar un concepto que la apasione, que en verdad quiera aprenderlo y que quiera poder como meterse en los zapatos de esta idea de concepto, de arquetipo de héroe. Y que converse con el DM al respecto de qué ideas tiene, sobre qué cosas quiere jugar y qué rol quiere tomar dentro del grupo. Y dejarse ser guiado también para poder tener una mejor experiencia. Y mientras más compleja sea la clase, tener la consideración de que tengas que hacer la tarea de aprenderte ciertas cosas o también buscar ayuda para que el DM no tenga que preocuparse de también enseñarte cosas a ti.
Yo opino lo mismo, aunque también me gustaría agregar el hecho de que los novatos no tengan miedo con las clases, no hay que intimidarse, ya que al fin y al cabo van a poder aprender lo que sea. Si se divierten y tienen ganas, van a poder aprender lo que quieran y jugar lo que quieran. Sin embargo, al principio es normal tener ciertas limitaciones como todo el mundo, al principio porque no sabes. Y por esa razón, déjate influenciar cuando te ofrezcan algo más sencillo. En el caso de, por ejemplo, cuando juegas un juego como, no sé, World of Warcraft o Dofus o cualquier otro juego que sea un RPG en línea, algunas veces te ponen, esta clase no es tan recomendada para alguien que no lleva tiempo jugando.
Sí. De repente hay clases que se desbloquean una vez que llevas mucho tiempo jugando.
A lo que voy con esto es, por algo se hacen esas sugerencias, es para que tú puedas disfrutar la mejor experiencia de juego posible sin sacrificar en la experiencia de juego de los demás, de que estén constantemente enseñándote o interrumpiendo la sesión de juego para enseñarte a jugar tu personaje, ya que eso es parte de cuando tú juegas con un jugador novato. Sin embargo, la idea es minimizarlo para que estés jugando más tiempo tu personaje que estar aprendiendo cosas. Como dije en mi frase, cuando el jugador novato aprende, tiene que pasar más tiempo jugando su personaje que estar aprendiendo cómo funciona el mundo. Y eso va a hacer que tu experiencia de juego inicial sea la mejor de todas. Muchas gracias por escucharnos en este capítulo de Tu Primera Clase. Esperamos que tanto tu Dungeon Master como jugadores puedan usar esto para mejorar su estilo de juego. Y también antes de despedirnos, queremos comentarles sobre el Discord de Radio Oso Búho, que está funcionando, donde pueden escuchar las mesas que actualmente se están jugando. Tenemos una partida de Icewind Dale Rime of the Frost Maiden, que ahora va a ser los miércoles. Y también tenemos una mesa de Dungeons of Drakenheim, que está siendo los lunes, tengo entendido. Y al igual que estas dos mesas, van a haber más mesas para otros jugadores que quieran jugar y aprender a jugar, para que los novatos se animen y quieran jugar en pequeños one shots.
Sí, un espacio al final para que todos nosotros que nos encanta el juego podamos encontrarnos y podamos crear nuevos grupos.
No olviden seguirnos también en las distintas redes sociales que tenemos, por lo que así no se van a perder ningún episodio de los que vamos a seguir creando con Matt aquí. Y no se pierdan un meme o dos, que a todo esto, nuestro canal de Discord tiene una sección de memes, así que pueden hacer memes de nosotros.
Sí.
De los capítulos de podcast. Revisen los links en la descripción y ¡vamos, Radio Oso Búho! ¡Eso!
¡Eso! Que tengan un buen día.
Una buena semana.
También eso.